aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Los servicios de orientación, consulta y articulación territorial, los SOCAT, funcionan desde 2004 y son implementados por organizaciones de la sociedad civil en convenio con el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social. Su objetivo es promover el desarrollo comunitario y las redes de protección local en zonas de alta vulnerabilidad social. Actualmente hay cerca de 50 SOCAT en todo el país y cada uno de ellos emplea a entre 2 y 4 técnicos. Desde hace un año, trabajadores y trabajadoras denuncian un desmantelamiento sistemático de estos servicios. Para hacer la cronología de los hechos y entender cómo ha sido el devenir, recibimos a Lucía Carreras, del SOCAT Iniciativa Latinoamericana, y a Claudia Ferreira, del SOCAT Instituto del Hombre, IDH. Claudia, Lucía, bienvenidas. Muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República. Tal vez para arrancar, como decíamos ahora en la introducción, este es un tema que desde los SOCAT vienen denunciando hace un tiempo, ¿no? ¿Cómo comenzaron las charlas con la nueva administración el año pasado? Sabemos que en mayo de 2020 ustedes le advirtieron a las nuevas autoridades que habían ingresado en marzo sobre la caída de los contratos.
Sí, mira, primero gracias a ustedes por darnos el espacio para poder difundir un poco las preocupaciones que tenemos y también los comentarios que nos surgen de esta situación que nos implica como personalmente, como trabajadoras y también a nivel de lo que es la realidad de las políticas públicas sociales en los territorios, ¿no? Nosotros en julio del año pasado tuvimos la renovación de lo que fue, era el tercer año de trabajo. El MIDES te hace convenios, un año con opción a dos, y renovamos en julio. Ya ahí se empezaba a ver de alguna forma, de hecho sucedió, retrasos en lo que tenía que ver con la gestión de la puesta a punto de la formalización de la continuidad del convenio. En ese momento las primeras conversaciones que se tuvo las mantenía lo que era el colectivo de organizaciones que gestiona SOCA. Nosotros desde los trabajadores y trabajadoras lo que empezamos a hacer fue a poder generar como la necesidad de conocer un poco más cómo venía de alguna forma las prioridades que iba a tener el Ministerio y la Dirección Nacional de Gestión Territorial en este tiempo. Eso hasta ahora ha sido bastante difícil de saber. Lo que sucede es que vencida esta renovación del último año, habían como algunos planteos de parte de la Dirección Nacional de Gestión Territorial de que se iba a sostener el convenio SOCAT durante el quinquenio, era el trabajo del programa en los territorios y el potencial que tiene y ha demostrado tener en estos 16 años de laburo. Pero bueno, a fines de año se empieza a hablar de lo que es el cierre definitivo de los SOCAT, un poco sin ningún tipo de planteo argumentativo con relación a la evaluación, ni tampoco con las proyecciones claras que iban a tener. A partir de ahí, como haciendo bien en suma, trabajadores y trabajadoras seguimos con esta intención de poder conocer qué es lo que se viene, qué es lo que está pasando, incluso también cuáles son las evaluaciones que se hacen, sin obtener respuesta, lo cual nos lleva a estar hoy, octubre del 2021, sin conocer la estrategia de trabajo territorial del Ministerio y también ante la coyuntura del no pago de partidas para sueldos y funcionamiento comprometida en julio de este año. En julio de este año el MIDES, además de solicitarnos que sostengamos el servicio, en realidad preguntarnos si queremos sostenerlos en una prórroga de cuatro meses, lo que hace es pedirnos que no discontinuemos el programa en territorio ante el compromiso explícito de que se van a cubrir todos los gastos de funcionamiento y de recursos humanos durante estos 4 meses. Estamos a 20 días de que cierren varios de los proyectos SOCAT y todavía no hemos recibido los trabajadores, muchos de nosotros, los sueldos y las organizaciones las partidas para poderlos garantizar.
Lucía y Claudia, sería importante también que, para poner un poco en contexto, antes de seguir con el conflicto actual, nos contaran un poco de qué se trata la política de SOCAT, de despliegue en el territorio, y por supuesto también que conten un poco cómo es que se da esto de trabajar en convenios con la sociedad civil, que es a veces bastante complejo de explicar para el afuera y y que tiene ciertas particularidades que a veces a trabajadores y trabajadoras los dejan en una situación bastante vulnerable por demás.
Bueno, el programa SOCAT es un servicio de orientación, consulta y articulación territorial que tiene sus orígenes en el 2004 con SOCAF dentro de Infamilia de Presidencia y bueno, desde la creación del MIES entra dentro de la Dirección Nacional de Gestión Territorial y brinda un servicio, como lo dice su nombre, de orientación y consulta a familias, vecinos, vecinas de los distintos territorios donde está inmerso, y de articulación territorial entre la comunidad barrial y las instituciones, la red de protección local de cada zona. Entonces ha sido un actor clave en los últimos años en la articulación y mejor acceso de la población en general, y de mejor llegada también de los programas y servicios en el territorio, ¿no? Lo que ha permitido articular y generar mayor impacto de las políticas sociales en general y sobre todo aquellas que trabajan con familia. Ese es el principal aporte, quizás, así en resumidas cuentas, de lo que hace el SOCAT desde su creación.
Volviendo a la realidad actual de los SOCAT hoy en día, hasta septiembre del año pasado, desde el MIDES se les decía que los SOCAT iban a ser tenidos en cuenta para el quinquenio. ¿Qué pasó entre esta y la reunión que tuvieron en noviembre, donde se les avisó que habría recortes?
Hasta noviembre tuvimos esa idea. Fines de diciembre, principio de enero es cuando se nos comunica que esa definición no va a seguir. Esta información nosotros la tenemos por el ámbito de encuentro o de diálogo que existía entre las organizaciones y la DNGT. En ese momento la valoración era que era un programa de amplio aporte para lo que era la presencia territorial del MIDES, que tenía estas potencialidades que comentaba Clau, que no necesariamente se identificaban en otro programa por la versatilidad que tiene el SOCAT. El SOCAT trabaja en estas tres grandes líneas que hacen sinergia, y eso genera como muchísimo aporte para lo que es la red de contención en los barrios y también las propuestas y las demandas a las que el Estado puede acceder a partir de la construcción colectiva, que eso no es cosa menor, es una puerta de alguna forma que amplifica voces en el territorio a partir de ser como este contacto institucional con el árbol, vamos a decir, de lo que es la política pública en todas las sectoriales. Luego, a fines de diciembre, el planteo es que se cierra SOCAT y recién unos meses después logramos acceder a las argumentaciones. Las argumentaciones que tiene la DNGT hace como una realidad, yo ahora venía pensando como bien orwelliana, ¿no? Donde de repente se olvidaron de todo lo que habíamos charlado hasta ese momento y aparece el SOCAT como pérdida. Como pérdida, en tanto, ellos toman dos elementos para hablar de que el SOCAT no es válido hoy por hoy. El primero tiene que ver con la visibilidad del MIDES, porque parece que ahora, de alguna forma, el logro de las políticas sociales se mide en términos de lobby y de marketing, ¿no? Cuán visible es el Ministerio de Desarrollo Social y no tanto cuántos logros ha tenido en función de su trabajo territorial y con familias. Y por otro lado, lo que se plantea es la cantidad de horas de atención ciudadana asignadas a el SOCAT. Lo que no se dice en esto es que en realidad las horas de atención ciudadana están pautadas por el MIDES en el mismo pliego por el cual nos contrata. Es decir, el Ministerio de Desarrollo Social dice las horas de atención ciudadana que tienen los SOCAT son bajas en relación a la cantidad de horas y de consultas que tienen las oficinas territoriales. Lo que no cuenta es que las 10 horas de atención ciudadana que nosotros tenemos pautados es por el convenio que ellos mismos nos proponen. El SOCAT tiene una distribución de horas según sus tareas. En el último pliego, las horas fueron divididas entre 10 horas de atención ciudadana, 20 horas de promoción de la participación, 15 horas de articulación y 20 horas de plan fundamentado. ¿Qué es el plan fundamentado? Es de alguna forma un mix que ellos quisieron hacer en algo que para los SOCAT era muy lógico en nuestra cotidianidad de trabajo, que era la sinergia entre las líneas, que es poder trazar con el responsable de gestión territorial y un poco aunar las prioridades que tiene el ministerio a nivel nacional y departamental en lo que eran los planes más microterritoriales. De nuevo, lo que no comenta el MIDES es que en estos dos últimos años, si bien los SOCAT hemos estado tratando de tender a la coordinación y a la planificación conjunta con el Ministerio no ha tenido tiempo para los equipos territoriales porque ha tenido que estar abocado a otras prioridades que se ha dado, como pudo ser la atención a la pandemia, en donde los equipos de SOCAT en algún punto no teníamos mucha posibilidad de trabajar con otros, ya sea las oficinas o los RGT, eso, cada territorio tuvo lo suyo. Pero vamos a decir, el MIDES toma dos elementos para juzgar o argumentar, comillas, comillas, argumentar, ¿no? Porque la argumentación tiene que tener una evaluación de la mano y no la tiene, de por qué cerrar los SOCAT. Lo que no cuenta es cuál es su nivel de responsabilidad con relación a eso mismo que ellos observan. Entonces acá hay una cuestión bastante perversa en lo que tiene que ver con una argumentación que es circular y que toma elementos que al menos para quienes trabajamos en los territorios no vendrían a ser las prioridades del trabajo con comunidades y familias.
Bien, una de las cosas que se les dijo desde el MIDES fue que en vista de ciertos recortes o ciertos ajustes, las autoridades iban a realizar un recorrido por el país para ver qué centros eran prioritarios y cuáles iban a ser recortados. ¿Esto se hizo? ¿Qué hablaron luego de que las autoridades realizaron esta recorrida?
Sí, recorrieron localidades. Ajá. No te podría decir con qué objetivos las recorrieron.
Bien.
No se ha dado cuenta, digamos, de una evaluación técnica y política en realidad seria a fondo de la política SOCAT, ¿no? Como del programa. De eso no se ha dado cuenta, de hecho es uno de los puntos que se ha demandado, y sobre todo los colectivos territoriales que han solicitado en este tiempo la información, ¿no?, sobre la remoción de la política, lo han solicitado y no está esa información a la mano, al menos, de la ciudadanía, de trabajadores y trabajadoras. No hay una argumentación sólida, por decirlo así. Uh-huh. Ni de esas recorridas ni de ningún otro tipo, ¿no? Uh-huh. Ese relevamiento como tal no da cuenta tampoco de la voz del territorio, ni porque, por poner un ejemplo, en los territorios donde estamos con el IDH, la organización donde trabajo, nadie puede dar cuenta de que se haya hecho una consulta sobre su opinión, su valoración sobre el programa.
Ahora bien, a partir de este año, en abril concretamente, tras una nueva reunión, les confirmaron que en realidad, digamos, el dispositivo seguiría, pero bajo una modalidad completamente distinta, ¿no? Que sería ya no conveniando con organizaciones de la sociedad civil, sino que sería contratando directamente a operadores sociales bajo la forma de unipersonal. ¿Cómo cambiaría esto la atención del servicio y también cómo cambiaría el régimen laboral para quienes queden trabajando en lo que sería un nuevo SOCAT?
Bueno, ahí tenés como varias cosas. Primero también esto, ¿no? Esto que yo decía, el cómo se borran las memorias a partir que transcurre el tiempo. Respecto a este nuevo llamado, se hizo una consulta específica con relación si era el dispositivo sustituto de los equipos SOCAT, y en un primer momento se planteó que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Hoy sí se explicita, porque parece que cambió de alguna forma la valoración de esta nueva contratación, entonces sí se explicita que va a ser su sustituto. Ahí vos tenés como varias cosas. Primero, una precarización laboral extrema, no solo por el tipo de contratación, sino por el tipo de dependencia que esos trabajadores y trabajadoras van a tener de la gestión actual. Los trabajadores y trabajadoras que entren en este régimen de unipersonal van a pasar a tener una dependencia casi directa de lo que es la jefatura política del Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio tiene como una pata técnica de descentralización y tiene una pata política que tiene que ver con las jefaturas departamentales. Entonces, en este punto vos estás en un lugar de extrema exposición, porque no está claro, y ahí se puede acceder al llamado de estos unipersonales, no está claro desde el VAMOS cómo va a ser el proceso de selección, qué tribunal se compone para eso. No está claro tampoco cuáles van a ser las pautas de evaluación de desempeño de estos trabajadores y trabajadoras. Es un llamado que tiene como fecha límite de diciembre y que todavía se están viendo como los currículums, por lo último que pudimos saber. Entonces, en clave de protección de los trabajadores, o al menos mínimas seguridades y cuidados de la categoría trabajador y trabajadora, estamos en la B, vamos a decir, o en la Z exponenciada a la N. Y por otro lado tenés cómo cambian estas condiciones. Vos tenés trabajadores con una dedicación absoluta a la atención ciudadana, 30 horas, trabajadores que no van a tener horas destinadas a la planificación, que no tienen horas destinadas a reuniones de equipo porque no se afilian a ningún equipo, dependen de lo que el equipo de dirección departamental defina. Trabajadores que tienen que tener una disponibilidad de lunes a viernes, que tienen que poderse trasladar por sus propios medios, que tienen que poder trasladarse por sus propios medios en todo el departamento. Hay lugares donde tenés dos trabajadores asignados a cada departamento, o sea, la baja de la cantidad de horas es extrema, pero además son, nosotros decimos que son como trabajadores a demanda, son un full time a demanda. ¿De quién? Y bueno, de las definiciones políticas que tenga el ese equipo de dirección departamental.
Cambian
¿cuán
las...
serio y profesional es esto? ¿O cuán riesgoso? Ya ahí tenemos como tela para rato, ¿no? ¿Cuán riesgoso es tener técnicos que tengan que responder a todas las demandas de una jefatura política? ¿Y cuánto se presta esto de alguna forma a bueno, al menos algunas cuestiones un poco opacas de la gestión de la política pública, ¿no?, en los territorios?
Uh-huh. Ahí se les pidió una contrapropuesta con observaciones, entre ellas hablan de que hay una incógnita respecto a cómo serán los llamados. ¿Hubo respuesta sobre esto?
No. Nosotros ahí, como de nuevo, hay que poder entender que hay un ámbito de diálogo constante con la DNGT, hubo, que era de las organizaciones, trabajadoras y trabajadoras afiliados a SUTIGA. Se ha tratado de hacer como de alguna forma los planteos de una forma general que pueda retomar todos los desquicios que están pasando en los distintos programas. Entonces, a partir de ahí se han pedido como varios espacios de encuentros con el director nacional de gestión territorial, pero con el ministro, y han sido espacios de escucha bastante inertes, o sea, bastante protocolares, y no tanto espacios de encuentro de trabajo donde se pueda rescatar lo que el capital acumulado por los equipos de trabajo. En lo que tiene que ver con esa contrapropuesta se le solicitó, o en realidad se propuso en el ámbito de diálogo con las organizaciones, y lo cierto que eso fue parte de la otra era en cuanto a la Dirección Nacional de Gestión Territorial pensaba que los OCAT era un programa que valía la pena mantener el quinquenio. Luego, cuando hubo como este quiebre de memoria y de repente empezamos a ser prescindibles, ya allí no hubo ningún tipo de respuesta a las propuestas que se hicieron. De hecho, hoy se toman para argumentar elementos de mejora que trabajadores y organizaciones habíamos propuesto para proyectar el quinquenio de los OCAT, ¿no?
Uh-huh. ¿Y el cambio de cabeza ministerial de Bartol por Lema tuvo una incidencia en cuanto a este giro, digamos, abrupto, si se quiere?
Son hipótesis, pero en realidad sobre lo cierto no estuvo nada planteado.
Claro.
Eso.
En realidad la definición viene de antes.
Sí, claro. No, o sea, sí estuvo la expectativa de que hubiera algún cambio, ¿no? En los distintos momentos, y también hubieron movilizaciones y instancias de intento de diálogo justamente en ese sentido.
El principal contacto que han tenido es con Alejandro Sierra, igual, ¿no? Director de gestión territorial del MIDES.
Que hemos intentado tener, sí. Hemos tenido, no, te podría decir, porque los equipos y las organizaciones tratamos de entablar comunicaciones y no es viable. De hecho, hace un mes se presentaron 2,000 y pico de firmas de vecinas y vecinos de los territorios donde trabajamos que se juntaron de una forma muy fácil, porque lo que sucedió fue que las comunidades, a medida que empezaron como a tomar contacto con esta información, empezaron a movilizarse y a demandar, primero, respuestas con relación al porqué de esta definición, y después lo que se empezó a pedir fue que se echara para atrás esta definición. Entonces, desde los distintos territorios se enviaron cartas al ministro y al director de gestión territorial solicitando la revisión, solicitando como la argumentación ante la y además de esto, vamos a decir, de los microterritorios tratando de comunicarse, pero no había oídos para ellos. Entonces lo que se fue haciendo fue generar un movimiento un poquito más genérico. Es difícil, tenemos una distribución a nivel país, entonces bueno, volvernos a juntar, volver a ver los vecinos y vecinas organizándose, reclamando, demandando, pero no hay oídos para la comunidad. porque si hubieran oídos para la comunidad, tú, aunque sea lo que tenés, es la decencia de dar una respuesta. Así sea, esto lo cierro porque quiero, lo que sea, ¿no? Un algo, una respuesta que diga, yo estoy acá con un rol de toma de decisiones y estoy eligiendo escucharte o no. Eso no está pasando, no hay una respuesta. Insisto, hace un mes, vecinas y vecinas se hicieron presentes, presentaron una nota, presentaron una carta, una solicitud de respuesta, las firmas que se habían juntado, y desde el Ministerio no hay respuesta. Desde los equipos intentamos trabajar con toda la ingeniería interna que tienen las supervisiones del MIES para ver si llegamos a algún lugar que nos puedan dar respuesta, y lo cierto es que la respuesta al parecer tampoco existe. Ni de cómo se proyecta de noviembre en adelante, ni de por qué se tomó la decisión de cesarnos, ni siquiera de cómo podemos pasar por un periodo de transición entre un programa y estos dispositivos unipersonales. Nadie parece tener la respuesta, como nadie parece tener la respuesta de cuándo vamos a cobrar la partida que nos va a habilitar como poder cobrar. Nadie parece tener esa respuesta. Hay como una cuestión de una cosecha ahí de incertidumbre y de descuido de trabajadores y de comunidades que es alarmante. Considerando sobre todo que estamos hablando del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Digo, ¿cuál es la concepción también que trae el Ministerio? Yo me quedaba pensando en esto que vos decías con el cambio de ministro.
Sí.
Si vos te pones a pensar, en realidad, y esto de nuevo en clase de especulación y bien personal, vos tenés que la gestión de Bartol fue salvaje en el recorte de políticas, salvaje, salvaje, y que ahora llega Lema, que en realidad no restituye esos recortes, mantiene una estrategia que es mucho más por goteo en la precarización de las políticas, y lo que hace es tener como esta noción de que está creando algo nuevo todo el tiempo. No se sabe qué, no se sabe cómo, no se sabe para dónde va, ¿no? Pero en realidad, claro, tal vez el cambio de ministro, lo que ante el tal impacto que tuvo este recorte salvaje que hubo, porque fue muy, muy, muy grosero, todo sin evaluaciones, todo sin proyecciones, y en realidad vos ibas por los territorios y te ibas dando cuenta de que todo el territorio y la red institucional estaba en un nivel de incertidumbre que era impactante.
Ahora,
no se sabe, sigue sin saberse nada.
En cuanto al rol de las oficinas territoriales, ¿no? que tiene desplegadas el MIDES también en Montevideo y en algunos sectores del interior, ¿qué rol han jugado, ¿no? en todos estos cambios? Porque históricamente existía un diálogo bastante abierto de la bajada de las políticas entre los dispositivos en territorio con la oficina territorial como intermediario, de alguna manera, con la centralidad. Y en este nuevo panorama, ¿qué rol está ocupando las oficinas territoriales de las regiones en el MIDES?
Y en realidad las oficinas territoriales pasaron también de tener una jefatura técnica a tener una jefatura política, y en muchos casos con personas a la cabeza que no conocían el programa SOCAT, por ejemplo. Eso ya te da un poco la pauta de cuáles eran las posibilidades de trabajo. En realidad estuvimos como mucho tiempo intentando que se sepa qué hacemos, para qué, como a generar acuerdos de trabajo. Hubo que empezar no de cero, sino de menos 10, porque en realidad también en muchos casos los criterios de funcionamiento y demás había que esclarecerlos muchas veces. Entonces, en ese sentido, si bien hay diversidad de experiencias, pero no ha sido un rol muy habilitante ni muy promotor de lo que es reivindicar el trabajo territorial y la descentralización del ministerio, que es uno de los aspectos claves de este ministerio, ¿no? La descentralización y las oficinas territoriales en ese sentido tendrían que jugar un rol mucho más potenciador de todo lo que sucede en el territorio, pero bueno, no es lo que está sucediendo tampoco a nivel general, al menos.
Creo que ahí lo que hay que ver, porque si no nos tendríamos que tapar los dos ojos con cinco manos, es que en realidad lo que rola hoy en la planificación del ministerio es político, no es técnico. Entonces, cuando vos pensás ahí en qué, desde qué lenguaje utilizás hasta cuáles son las prioridades, estamos hablando de los equipos de SOCAT, del programa SOCAT, somos equipos que venimos trabajando hace muchísimo tiempo, que hemos desarrollado como mucha experiencia y sobrevivido a muchas prioridades que van con las olas, pero ahora en realidad el criterio que prima es el político. Entonces, ante eso es muy difícil en realidad encontrar la fisura, porque el lenguaje político y las prioridades políticas van por otros lados, y nosotros, no es nuestro rol ese. Pero más allá de que no es nuestro rol el lenguaje político, sí es rol de quienes toman las decisiones dentro del ministerio, tratar de hacer las cosas con la escucha hacia quienes venimos como conociendo un poco de lo que estamos hablando, de lo que estamos trabajando, y hay un nivel de sordera generalizada. No tenemos respuestas de ningún tipo que no sean las respuestas de él, no sé en otras zonas, pero lo genérico es porque yo lo digo. Entonces, ante esa estructura de gestión, o ese estilo de gestión, es bastante difícil para los equipos tanto de SOCAT como de las oficinas, como el equipo que quieras, poder pensar en construir. Podríamos decir que sería muy necesario.
Uh-huh. Lucía, claro,
no vamos a ser escuchados como no lo hemos sido hasta ahora.
Sí, claro. Y nos interesa saber concretamente el número de trabajadores afectados, ¿no? Porque hablábamos de que los equipos tal vez tienen entre 2 a 4 integrantes, más o menos unos 50 SOCAT en todo el territorio nacional, pero en concreto, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando?
Mira, nosotros sacamos un cálculo comparativo de las horas y tenemos que una pérdida de horas globales de 1.680.
¿Varias?
A ver ahí, me parece que las perdimos.
Me parece que las perdimos, ¿eh?
A ver si nos escuchan allí.
Yo les escucho, pero entrecortado, no sé ustedes.
Ahí, ahora te recuperamos, estamos escuchando bien, Claudia.
Ahí va.
No, les preguntábamos por esto de para que nos contaran un poco más o menos qué relevamiento tenían del número de trabajadores y trabajadoras afectados por estos cambios que habría.
Mirá, tenemos una pérdida global de horas de 1.680 horas semanales a nivel país. Los equipos SOCAT tenemos hoy por hoy un cúmulo de horas de 65 horas semanales por equipo. Así que habría que hacer una regla de tres. Nosotros calculamos que... estoy tratando de buscar dónde tenemos los números.
Sí, y también María, en realidad, en el último tiempo, por ejemplo, ha variado mucho en esto de la incertidumbre de la política, y esto los equipos SOCAT hemos sido muy flexibles también, la cantidad de horas que hemos tenido que reacomodar algunos equipos con los diversos cambios que han habido, y también con la no proyección de la política, se ha bajado un montón de gente del programa, horas que fueron resolvidas por otros técnicos y técnicas, entonces un poquito ahí el criterio que estuvimos manejando más numérico era en términos de horas de servicio, ¿no? Uh-huh. Por esta cuestión también de que las horas de servicio por las que se contrata a las organizaciones a veces responden a cuatro personas, a veces responden a tres, a veces responden a dos, según el territorio. Y ese número ha ido variando últimamente, bueno, un poco una cuestión de realidad laboral también vinculada a la incertidumbre después de la incertidumbre a la certeza de la no continuidad.
Es un promedio aproximado que perdés 25 equipos.
Claro.
Entonces, eso depende en realidad de la cantidad de técnicos que tengan ese equipo, pero para ponerles algo como bien gráfico, donde presentás mayor pérdida de horas técnico es en Canelones, por ejemplo. Canelones y Montevideo son los territorios más afectados. En Canelones vos tenés una pérdida de 605 horas. Esto implica, en realidad, casi 9 equipos, ponele. O sea, 605 horas son muchísimos. Vos pasás de tener 6 equipos en Canelones a tener 8 técnicos de 30 horas. Uh-huh. En Montevideo, que es otra zona que está bastante gruesa, pierde 495 horas técnico. Es decir, pasás de tener 1.755 horas a tener 42 técnicos de 30 horas. ¿Cómo se traduce esto? Esto se traduce en realidad en que vos vas a empezar a tener departamentos enteros que van a empezar a tener 2 técnicos, 1 técnico, para abordar todo lo que es la región departamental. Por ejemplo, en Colonia tú vas a tener 2 técnicos en vez de un equipo de 4 personas o de 3 personas. Entonces, hay que empezar a ver como las finezas de esto, porque esto es algo que trae mucho Sierra también. Él habla de un concepto que para mí es una falta de respeto hacia el concepto. Es el de la equidad territorial. Ellos plantean que en realidad de alguna forma se va a promover la mayor presencia territorial. Lo que no plantea es en qué condiciones. Entonces, cuando vos tenés 2 técnicos, para un departamento no es lo mismo que tener 12 equipos para un departamento. ¿Se entiende? Más o menos.
Sí, sí,
o
sea, sí.
Tal vos cual. Vas viendo que los criterios que utilizan ellos para pensar la equidad territorial es un criterio bastante raro, al menos, en clave de equidad. Sobre todo pensando que los departamentos que más pierden son Canelones, Montevideo, con la densidad demográfica que tiene, con los índices de carencia crítica que presentan. El único departamento que suma horas es Maldonado y Colonia. Son los únicos departamentos que suman horas. Después, el resto de los 17 departamentos pierden horas técnicos. Yo no sé cuál es el criterio de equidad territorial ahí. Es bastante difícil de entender.
También hablaron de que se le pida un adelanto por parte del MIES, un adelanto presupuestal al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿puede ser?
Sí, eso tiene que ver con qué pasa. La partida de prórroga que en teoría se iba a encargar de los gastos de administración, funcionamiento de recursos humanos y el fondo de las mesas de coordinación zonal, porque todo eso estaba en el paquete, no ha llegado. No ha llegado, está trancado en el Tribunal de Cuentas. Nadie sabe cuándo va a salir de ahí.
¿Cuándo fue aprobada esa partida de prórroga? Perdón que te interrumpa, pero...
¿Cómo?
No, para establecer un poco cómo fue la cronología, ¿cuándo fue aprobada esa partida de prórroga? ¿O cuándo en realidad fue presentada?
En agosto se presentó al Tribunal de Cuentas, o al menos bien, ahí se nos informó que estaba en el Tribunal de Cuentas.
¿Y desde entonces está en discusión?
Y desde entonces estamos en espera.
Ajá.
En espera, nadie puede hacer nada con eso en teoría. Entonces, después de muchas comunicaciones con la DNGT, con Jurídica del Mides, etcétera, etcétera, donde lo único que se nos decía era que no tenían nada que ver, logramos que se nos recomendara, desde algunos actores del Mides, esto de pedir el adelanto al Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo, Ulises, es que tenemos compañeros y compañeras, equipos a pleno que cierran el 7 de noviembre. Y todavía las organizaciones no han cobrado la partida del sueldo de julio o agosto. ¿Se entiende? Es decir, tenemos hoy por hoy una cantidad de equipos que no han cobrado sus sueldos, porque las organizaciones, hoy vos preguntabas cómo funciona y cuál es la implicancia de la cogestión para los trabajadores. Bueno, la cogestión es simple, o sea, hay un llamado donde el ministerio demanda de alguna forma una propuesta y se compromete a pagar. Y la organización no vive del lucro, o al menos esa no es la idea básica de las organizaciones. Las organizaciones lo que hacen es, a contrapunto del trabajo, recibir la partida para poder pagar los sueldos. Entonces, tenemos muchos equipos que están sin cobrar, equipos que en realidad, en mi organización, por ejemplo, que haciendo confianza de que el ministerio iba a pagar, se nos siguió pagando los sueldos desde algunos fondos que tenía la organización, y ya este mes, por ejemplo, tuvimos que hacer un fondo solidario para pagar nuestros propios aportes. Cuando tú no pagas los aportes de la organización, se te ensarta una deuda, una, ¿cómo se dice?, una sanción, que después el ministerio no se hace cargo de eso. Entonces, tenemos trabajadores que no pueden cobrar el sueldo, que a esta altura estamos, que no sabemos si nos vamos al seguro de paro, si no nos vamos al seguro de paro, porque acá entra otra cosa dentro de lo que es el alto nivel de formalidad del MIDES, que es que no tenemos nada firmado con relación a la prórroga de estos 4 meses. Tenemos un mail que la DNGT dice que es vinculante, donde nos pide que no suspendamos la tarea en territorio, pero no tenemos nada firmado. Los trabajadores hoy por hoy no sabemos si nos vamos a seguro de paro, qué pasa con estos haberes adeudados. Y respecto a esto hay un mutismo total.
Perfecto. Lucía Carreras, del SOCAT de Iniciativa Latinoamericana, y Claudia Ferreira, del SOCAT IDH, ambas trabajadoras de este programa, de los servicios de orientación, consulta y articulación territorial. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en la Universidad de la República.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias a ustedes. A las órdenes, que anden bien.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.